atención, vamos a hablar de un asunto curioso que afecta a nuestro país. No es la primera vez que hablamos en este programa de la España vacía o vaciada, es decir, de la despoblación en los núcleos rurales. Pero nos ha llamado la atención que sea el Banco de España, en su informe anual, quien haya puesto el acento en este problema que se agudiza con el tiempo. Asegura el informe que más de 3.400 municipios, atención, el 42% del total, están en riesgo de despoblación. Solo Finlandia, Estonia o Letonia, y eso en latitudes muy altas de Europa, donde la situación es completamente diferente, tienen una proporción mayor de localidades en esta situación. Pero claro, en aquellos lugares, por ejemplo en Finlandia, es que durante meses no se puede habitar pueblos del norte del país que están recubiertos de nieve y que tienen que ser desalojados durante meses enteros. Pero en la Europa meridional, en Francia, Italia o Alemania, esto no ocurre. El porcentaje de poblaciones en riesgo de vaciamiento es apenas, respectivamente, del 7% en Francia. Hemos dicho el 42% en España, el 7% en Francia, el 4% en Italia y el 1% en Alemania. ¿Por qué la diferencia es tan abismal? ¿Hay futuro posible para estas zonas? ¿Por qué en España, cuando vas de la costa, que está tan habitada, al interior, a las grandes ciudades, hay kilómetros y kilómetros y kilómetros absolutamente vacíos? ¿Acaso no sería mejor una población más equilibrada? De hecho, está volviendo el tráfico a las ciudades y a veces es muy difícil y muy desagradable vivir en las grandes urbes. Hemos encontrado una mujer que lleva 25 años estudiando este problema. Doña Mercedes Molina es catedrática de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo es posible que otros países del sur de Europa estén lejos de este problema tan español?
Bueno, es cierto que hay unas diferencias, como usted muy bien ha señalado, pero es un fenómeno que también aparece en Francia, aunque en menor medida, en Italia, en Irlanda, en Grecia, pero desde luego en España acusa una situación verdaderamente alarmante. No es un proceso nuevo. Quizá la novedad es que estamos en un momento que también, como usted ha dicho, coincide una gran conciencia social del problema y yo quiero entender un compromiso político que de alguna manera constituyen dos elementos importantes para poder abordar este problema. ¿Por qué, decía usted, en España aparece esta situación? Mire, yo llevo precisamente investigando y analizando las causas que lo han determinado y quizá desde que España adopta un modelo industrial y de servicios en su economía frente al modelo agrario, optó por dos actuaciones verdaderamente significativas. Una, por un modo de producción de crecimiento intensivo. Es decir, interesaba crecer en Producto Interior Bruto, interesaba crecer en empleo, interesaba crecer en renta, sin valorar a qué costes, es decir, a qué costes sociales, a qué costes ambientales y a qué costes territoriales. Y ese modo de producción de crecimiento intensivo ha ido asociado a un modelo territorial de concentración de la inversión. De concentración de la inversión y, por consiguiente, del empleo, de la riqueza, del bienestar, de las posibilidades de promoción y, por supuesto, de la población, haciendo de la ciudad y, sobre todo, de la gran ciudad, de los sistemas metropolitanos, pues, lógicamente, el lugar de eficiencia de esa inversión y de excelencia. Convertimos a las ciudades, desde luego no solo en España, pero aquí con más agudeza, si me lo permite, en los centros de la economía planetaria, de la nueva economía planetaria, pensando que siempre iban a mantener ese dinamismo determinado por economías de aglomeración, por la gran empresa, por la instalación de servicios, etcétera, etcétera.
De todas formas, fíjese, modelo, que estoy pensando efectivamente y recorriendo con usted aquellos años que tenemos en mente, habiéndolos estudiado, porque yo no había nacido, entre 1950 y 1991, cuando hubo un éxodo rural que todos conocemos,
exacto,
de padres, de abuelos,
exacto,
a las ciudades, aglomeradas, con
exacto,
crecimiento desmesurado de barrios en la periferia, en Barcelona, en Madrid. Claro, en aquel entonces todavía se vivían los azotes de una posguerra durísima y no se pensó. Pero fíjese que en Italia o en Alemania las empresas se han descentralizado, que nos encontramos industrias muy potentes en el campo, en muchos lugares de Milán, de la Toscana, del interior de Francia, de Alemania. Aquí no, aquí las empresas no se mueven de las ciudades.
Precisamente iba a terminar mi intervención antes, pero me alegro mucho que usted resalte este hecho, porque este modo de producción y este modelo territorial no lo ha creado solo el mercado, lo han creado también las políticas públicas e inversiones en políticas públicas que han determinado cada vez más una brecha muy acuciante entre las dotaciones de aquellos elementos imprescindibles para desarrollar los nuevos procesos entre el mundo rural y el mundo urbano. Usted ha señalado una época realmente muy triste de la historia de España, no solamente por la posguerra, sino también por la dictadura. Y fíjese, en el año 1978 hubo el primer Congreso en España de Ordenación del Territorio, en el cual yo era una joven doctora y participé. Y en ese momento ya se hablaba de la necesidad en España de crear una situación distinta para paliar los desequilibrios territoriales de la España, sobre todo de la España interior, y para paliar la diferencia o las desigualdades sociales. Y sin embargo se han ido aumentando. Políticas públicas han ido alimentando de uno y otro signo, han ido alimentando sus inversiones fundamentalmente urbanas, y los territorios rurales, por no o no tener esas dotaciones necesarias para los nuevos procesos, han ido perdiendo competitividad y, por lo tanto, las empresas no se han podido instalar ahí. Piense que faltan infraestructuras, pero muy generalizadas, no solamente en transporte, también en comunicaciones, infraestructuras energéticas, por ejemplo, a las que siempre olvidamos. Mundo rural, habrá visto usted ya profusión de energías renovables de producción, pero sin embargo faltan subestaciones transformadoras que permitan usar en las localidades próximas a la producción esa energía. Es decir, hay un déficit de infraestructuras tan grande que las nuevas actividades económicas, lógicamente, no han encontrado ahí ningún atractivo para instalarse.
Pero
y
fíjese,
si a eso añadimos,
doña Mercedes, por preguntarle muy concretamente, ha habido localidades de medio tamaño que han desarrollado polígonos industriales y, sin embargo, en muchos casos, y usted lo sabe, han quedado vacíos. Es como si en España toda la costa se llevase las grandes comunicaciones, ¿no? Todo el eje que mueve, por ejemplo, desde Valencia hasta Barcelona y que va al extranjero, o las comunicaciones desde Madrid, Bilbao y, como mucho, Sevilla. Pero ¿cómo comunicas el interior de Aragón? ¿Cómo comunicas el interior de Castilla-La Mancha? Es que son extensiones brutales.
Bueno, usted ha señalado algo verdaderamente importante, porque ha dicho, se han dotado de polígonos industriales. Es que la estrategia para revertir la despoblación no requiere solo una acción, sino una serie de acciones múltiples. Y además, también lo ha señalado muy bien al decir son extensiones múltiples. En el mundo rural, y para lograr un sistema territorial mucho más policéntrico, mucho más equilibrado entre las grandes ciudades, las ciudades intermedias, ojo, y el mundo rural, logrando o intentando crear, lógicamente, una integración que no una oposición, como se ha venido haciendo, rural-urbana, necesitamos también ordenar y armonizar el territorio rural o los territorios rurales, porque son muy diversos. Una ordenación del territorio donde una figura que en España, porque en unos casos ha tenido connotaciones políticas y no se ha aceptado, o en otros casos sí, la hemos marginado, que es la comarca. La comarcalización en el mundo rural es fundamental. Todo no puede estar en todos los sitios, pero todas las personas que viven en un lugar en España tienen derecho a disfrutar de los mismos servicios que tienen los que viven en las ciudades. Y hay estrategias de actuación que se pueden cumplir de una manera jerarquizada si el modelo rural lo sustentamos sobre la comarca y generamos una concepción rural a modo de sistema. Igual que la ciudad es compleja, igual que usted en su barrio no tiene todo, pero está articulada, está integrada, está conectada.
Fíjese que esto que está usted señalando es crucial porque fíjese que efectivamente deberían los pueblos mirar a una cabeza de comarca que tuviese de todo, cosa que normalmente pues ocurre en algunos lugares, pero en otros no. Y fíjese que le quería preguntar antes de terminar por el nuevo periodo que se hable, porque lo que sí que ha sido la pandemia es un estímulo para el teletrabajo y para la descentralización en algunos casos. Muchas personas se han trasladado a su segunda vivienda, se han ido al pueblo y muy probablemente cuando acabe la epidemia regresarán a la ciudad. ¿Hay alguna posibilidad de fijar esta población que se ha convertido en volante?
Bueno, yo creo que la posibilidad está en la creación de un verdadero plan de acción, porque también la pandemia ha demostrado una cosa que me parece fundamental, y es que el mundo rural, que tiene graves, si lo subrayo tres veces, problemas y estrangulamientos que deben corregirse, tiene muchas potencialidades y tiene muchas posibilidades de desarrollo. En primer lugar, nos ha demostrado en la pandemia que hemos estado abastecidos de productos alimenticios y muchos procedentes de nuestros territorios rurales. Ha demostrado frente a la ciudad el valor que puede tener el tema medioambiental de una manera pragmática, de vida. Y desde luego nos ha demostrado también que la ciudad tiene importantes externalidades negativas que ya están surgiendo y que no puede seguir creciendo y creciendo y creciendo, y el mundo rural despoblándose. Ambos modelos son insostenibles. ¿Cómo se corrige?, dice usted. Pues mire, muchas veces se piden fondos y fondos europeos, y yo he trabajado en ese campo, incluso contribuyendo con un equipo a la modificación de dos artículos del FEDER, pero se necesita de un plan de acción integrado. Primero, corrigiendo estrangulamientos y de una manera jerarquizada en el mundo rural, que haya buenas comunicaciones, que haya accesibilidad, que lógicamente estén dotados de aquellas infraestructuras necesarias para la instalación de actividades, que haya buenos servicios, tanto educativos como sanitarios, o buen acceso a esos servicios educativos y sanitarios, que se determine un verdadero programa de vivienda y, por supuesto, un desarrollo rural multifuncional. Yo hay una cosa que, si me permite, valorando enormemente que el Banco de España haya señalado esta situación, creo que el turismo no es solo la punta o la pata de ese desarrollo que puede salvar al mundo rural. El mundo rural tiene que potenciar un gran sector primario, una agricultura, una ganadería nueva, donde los parámetros de la sostenibilidad ambiental estén presentes. Puede contribuir al cambio energético, a la descarbonización, pero no ser solo un lugar de producción de energía para otros. Puede desarrollar una industria agroalimentaria y puede fijar población.
Pues la verdad es que, doña Mercedes, tenemos que irnos por mor del tiempo de la radio, pero yo espero que haya un plan en esta dirección. Tiene usted razón, el Banco de España ha dado una primera llamada, pero es tiempo tiempo de pensar si no solamente los agricultores, sino tantos productores, incluso de sectores secundarios y terciarios, pueden empezar a teletrabajar si hay servicios, si el campo es un lugar donde realmente se puede vivir, tener hijos y trasladarse con celeridad y trasladar con celeridad los productos. Doña Mercedes Molina es catedrática, lleva 25 años escuchando y trabajando, o sea que si se hace ese plan será una de las voces autorizadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted y a usted y a todos los medios de comunicación que hacen una gran labor precisamente para concienciar sobre este problema y buscar las estrategias mejores posibles. Muchísimas gracias.